Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. Y dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era de semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, que son las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero, su rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, dígalo conmigo, los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es aquí donde muchos se han perdido, y además otros no simplemente la han estimulado de esta manera, sino que además la han provocado así a razón de sus propias conveniencias. Les quiero explicar esta parte. Y hemos tocado este tema anteriormente. Usted viene a la casa del Señor y usted viene a buscar de Dios. Ahora, que usted haya venido a la casa del Señor no significa, escuche bien esto, que nosotros tengamos un ritual para usted. Usted no tiene que entrar por la puerta y hacer algo específico para nosotros. Usted tiene que ser usted, usted mismo, con sus defectos y con sus virtudes. No importa cómo sea. Escuche bien, dígalo conmigo, no importa cómo sea. Pero ponga atención en esta parte. No importa cómo sea, pero eso no significa que Dios no lo vaya a cambiar. ¿Qué dije? Eso no significa que Dios no lo vaya a cambiar. Si a mí me pudo cambiar mi mujer, que no me cambie Dios. No cambiar por otro, no vaya a pensar más. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Cuando Dios viene a la vida de nosotros, yo estaba en casa hasta los 21 años cuando me casé y comía frijol todos los días. Para darles claro la historia esta, ¿no? Pero cuando me casé, a partir de ese momento, nueva administración, nueva jerarquía, nuevo jefe. Empecé a comer arroz como chino. Y hasta hoy sigo comiendo arroz. Ahora, en mi casa hay una regla, si no te gusta la comida que hizo la dueña, la señora de la casa, quízate solo. Entonces yo me la como. Ahora, tú vienes a Dios como tú eres, pero no significa que Dios no te vaya a cambiar. No significa que no hay cosas en ti que Él necesita moldear. Mas sin embargo, la adoración no es una acción ciega e ignorante. Quiero decir, tú no vienes a la casa del Señor y haces algo simplemente porque se te ocurrió. No, tiene sentido lo que hacemos. Tiene una forma, tiene un porqué, tiene una razón. La adoración es una acción predeterminada, pero también puede ser espontánea. Es necesario decidir adorar. Dilo conmigo, es necesario decidir adorar. Te voy a explicar dos pasos para cuando vengas a la casa del Señor. Número uno, te bañas, te lavas tus dientes, para que no vayas a matar a un cristiano en el paso. Te lavas tus dientes, te peinas. A las mujeres, vamos a tener que separarlo ahora, se ponen su maquillaje y se vienen a la casa del Señor. Pero si hicieron todos esos pasos y no dicen voy a adorar a mi Dios, hay algo que faltó. Hiciste la primera parte bien, pero te faltó la segunda parte. Necesitas venir con la intención de decir hoy voy a la casa de Dios porque quiero adorar a aquel supremo ser que se llama Dios, encarnado en Jesucristo, que me otorga la salvación de mis pecados a través de su muerte, porque yo no pude pagar por mis culpas. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en cuanto a la adoración? Cuando vemos la adoración, tendremos que entender que no es una acción de origen humano. Antes que nosotros existiéramos, a Dios ya se le adoraba. Por lo tanto, el que nosotros le adoremos no significa que somos los únicos que le adoran. Mira, yo no puedo ser cantante. Ni siquiera para decir poesía me sale bien. Por eso nunca le digo versos a mi esposa. Porque la vez que le regalé flores, se rieron de mí hasta el cansancio. Porque yo llegué y le dije, aquí te traigo unas rosas, y resulta que no eran rosas. Entonces entendí que no debería seguir regalando cosas que no son rosas. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Cuando venimos a adorar a Dios, tendremos que entender que no es una acción de origen humano. La adoración es algo que se origina en el cielo. Dilo conmigo, la adoración es algo que se origina en el cielo. En otras palabras, tú y yo no inventamos la adoración a Dios. No creamos que tenemos exclusividad de adorar a Dios. Todos lo podemos adorar. Yo no canto porque se salen los gallos. ¿Ok? No puedo cantar, no sirvo para eso. Pero aunque, y te lo digo claramente, por eso apagamos la luz en la sala. Para que cuando alguien cante desafinado no se sepa quién es. Y puedas cantar libremente, aunque se salgan los gallos, nadie va a saber de dónde vinieron. ¿Me entiendes? Pero a que adores a tu Dios, a tu Señor. Antes, aquellas personas religiosas agarraban el látigo y se flagelaban porque pensaban que así era adorar a Dios. Otros caminan de rodillas porque piensan que así es adorar a Dios. Esa es su forma. Eso es lo que entendieron. ¿Pero qué dice la Biblia? Tendremos que encontrar la forma en la que Dios quiere que nuestra adoración sea acepta para Él. Si hay algo que produce agradecimiento, es nada menos que algo recibido gratuitamente. ¿Qué te pareciera que tú el lunes llegaras a tu trabajo y le dijeras a tu jefe, jefe, esta semana no vengo? Y que tu jefe te dijera, no te preocupes, ven por tu cheque el fin de semana. Y tú vas bien contento por tu cheque, porque no lo trabajaste, fue un regalo de tu empresa. ¿A quién le ha pasado eso? Anótense, ¿no? Algunas veces es la liquidación. Ahora, cuando hay algo que produce agradecimiento es cuando algo es regalado. Ay, Dios nos regaló la vida, nos regala el sustento, nos regala la... Todo nos ha regalado, todo nos ha regalado. Solo que si recibimos algo que es humano, tiene el sello de temporalidad. Pero cuando recibimos un regalo de Dios, lleva la garantía de ser eterno. Por eso los regalos de Dios, aunque han pasado 50, 100 años, 1000 o 2000, la sangre de Jesucristo vertida en el Calvario, regalada para nuestra salvación, entregada a nosotros, sigue siendo tan poderosa como el primer día que su costado fue abierto, porque su sangre es viva y eficaz, más que nada en el mundo, es la eterna sangre que sigue salvando a los hombres por la locura de la predicación. Ese poderoso Jesucristo, ese Dios al cual no podemos entender, es aquel al que adoramos. No intentes razonar tu adoración. Dilo conmigo, no debo intentar razonar mi adoración. Te lo explico. Porque cuando estabas cantando el primer canto, y nuestra hermana Hepsi te pidió que alzaras tus manos, y alzaste tus manos, lo que la hermana Hepsi dijo, ¿qué hacen los criminales cuando alzan las manos? Y entonces yo vi todas las manos alzadas, hermana Hepsi, dice, ¿cuántos hay aquí? Pero alzas tus manos, no lo razones, simplemente entrégate a Él, porque en sus brazos encontrarás la felicidad que nada te puede dar. Un carro nuevo, querido, no te va a hacer feliz, especialmente cuando llegue la nota del mes. Una casa nueva no te va a hacer feliz, especialmente si tienes que cortar la yarda cuando la temperatura está caliente. Un refrigerador no te va a hacer feliz, especialmente si está vacío. Una casa hermosa no te hará feliz, especialmente si has perdido a la persona amada. Por eso cuando venimos a adorar al Señor es necesario entender la adoración, dice, produce una acción. ¿Produce qué? Una acción. No es posible, escucha bien, repite conmigo, no es posible adorar cuando se está muerto. ¿Cuántos han alguna vez intentado ir a ver a un muerto y hacerle cosquillas? Es más, hay veces que le dicen chistes y nunca se ríen. ¿Por qué? Porque están muertos, ¿no es cierto? Ahora todos estaremos muertos alguna vez. ¿Pero qué ocurre? Solamente el que está muerto es incapaz de adorar a su Señor. Dilo conmigo, solamente el que está muerto es incapaz de adorar a su Señor. Por eso precisamente, y yo le doy la razón a la gente que no es cristiana, le doy la razón. Dicen, esos hermanitos están locos. Les doy la razón, porque no entienden lo que siente el corazón. Porque no entienden cómo vibra el alma cuando Dios te toca. Porque no sienten lo que es la felicidad cuando hemos encontrado el supremo bien entregado en la cruz del Calvario, traspasado a nosotros y dado en nuestro corazón para siempre. Por eso no lo entienden. Claro, no lo entenderán mientras no tengan un toque del Señor. No puedes decir que eres un adorador si no lo actúas. Wow. Dilo conmigo, no puedes decir que eres un adorador si no lo actúas. Yo sé que esta iglesia es nueva, yo sé que hay muchos hermanos nuevos, yo sé que hay muchas personas que es la primera vez que vinieron. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo que algunos se sacan de onda cuando vienen, perdón, ¿no era una palabra buena esa? Yo siento que hay muchos que se sienten, dicen, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona hace esto y aquello? Esto no es religión, esto es una casa para venir a adorar a Dios y donde tú puedes entregar tu alma al Señor si tú lo decides. Nadie te puede forzar a hacer algo que tú no quieres. Nadie te va a decir haga esto o haga aquello. Eres tú mismo que lo vas a decidir hacer. Los jovencitos tienen tantas, pero tantas tentaciones. Y los no tan jóvenes tienen el doble. Porque no simplemente tienen media juventud, pero también dinero en el bolsillo. Y entonces resulta que muchos jovencitos que sus padres vienen a la iglesia y que ellos escuchan el mensaje, caen y caen y caen en problemas. ¿Por qué caen en problemas? Porque no han sometido su vida a ese Dios todavía. Ahora, hoy necesitamos entender que hay que actuar nuestra adoración. Por eso mucha gente adora de la forma que ellos creen o fueron enseñados. Y cuando los miras actuar, entiendes que adoran a algo o a alguien. Porque es reverenciar. Es una acción que se produce en la adoración celestial. Acciones que se producen en la adoración celestial son las siguientes, y quiero que entiendas esta parte muy importante. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. La primera acción para saber que tú adoras a Dios y que tienes un Dios es cuando te postras ante Él. Es cuando te arrodillas ante Él. Es cuando tu personalidad, no importa que estés grande, chiquito o más chiquito, tú vienes y doblas tus rodillas ante el Señor y le dices: Señor, soy incapaz de hacerlo. ¿Me puedes ayudar? Hay quienes tienen problemas familiares y no los podrán resolver nunca. Repite conmigo esta frase. Hay madres que nunca le podrán dar un padre a sus hijos. Nunca. Es el único regalo que nunca le podrán dar. ¿Por qué? Porque hemos vivido en un mundo de desastres. Pero créeme una cosa, si venimos al Señor y le decimos en nuestras rodillas, ¿cuántos de los que se comprometieron la semana pasada a orar lo oraron? No alcen su mano. ¿Cumplimos las 40 horas? Déjeme decirle lo siguiente, si usted no cumplió lo que usted dijo, ya tiene una deuda. ¿Conmigo? No, porque yo no sé si lo hizo o no lo hizo. Es con Dios, con aquel que usted le dijo: yo voy a orar hoy, esta semana voy a tomar tiempo para platicar una hora contigo, y resulta que tomó 5 horas para ver hasta que el dinero no se pare. Y resulta que no puso una hora de oración. Porque claro, es mejor ver a la licenciada. Aquel que no hizo su trabajo, su tarea. Y lo que le puedo decir es que usted lo determinó voluntariamente. Por eso venir a la casa del Señor es postrarse. Pero otra cosa que hacen los ángeles en el cielo es adorar al que vive por los siglos. Este es el fruto de los labios. Esto es lo que sale del interior del corazón. Cuando aquel ser ha entendido cuán hermoso es su Señor, este es el tributo o la ofrenda más grande que podemos dar a Dios. Dios no recibe nada material. Lo que nosotros damos ultimadamente es para nosotros mismos. Él no necesita nada de nosotros. Si algo Él recibe es únicamente nuestra adoración. Y esto en el caso de que se la demos. Usted no se bañó y se arregló y se peinó para venir a la casa del Señor porque Dios necesita verlo guapo. ¿Quién dijo: hoy me voy a arreglar bien guapo y bien elegante porque voy a la casa del Señor porque necesito que mi Dios me mire guapo o guapa? ¿Quién dijo eso? Usted se arregló, se peinó porque no quería que la vieran como se levantó. Porque iba a dar. Porque entonces, ay, pero ¿quién vino hoy? Iba a decir algo. Lo hizo por usted y para usted. ¿Verdad que sí? No lo hizo para Dios, porque Dios anda buscando su alma, pero usted no quiere que lo miren en esas fachas. Por eso le digo, la adoración que única que recibe Dios de nosotros es la adoración de nuestros labios. Cuando venimos y cantamos y alzamos nuestras manos a Él, le decimos: te amo, Señor, tú eres mi Rey, mi Señor. Es lo único que le podemos entregar. Pero luego dice que los ancianos, los 24 ancianos que tienen sus tronos, dice que echan sus coronas delante del trono. La corona es la señal que distingue a una persona. Precisamente por eso los reyes son los únicos que traen corona en un reinado. Son los únicos que pueden traer una corona con diamantes, con incrustaciones de diamantes finos y de oro puro. Porque es un rey, porque tiene todo abajo de él, tiene todo un imperio. Son sus súbditos, aquellos que lo declaran su monarca. Y las monarquías son hereditarias. El primogénito será rey también. Ahora, nosotros tenemos cada uno de nosotros una corona y te la voy a explicar. Hay personas aquí que saben hacer algo muy bien. Por ejemplo, ¿sí puedo usar su nombre? ¿Y su televisión también? Por ejemplo, le digo a la hermana Jepsi, no, porque está aquí a mi derecha, ¿no? La hermana Jepsi viene y dice: pastor, quiero cantar. O sea, ¿quieres cantar? ¿Quieres ser visto? ¿Quieres aparecer? ¿O quieres adorar? ¿Qué quieres hacer? Oh, es que quiero salir en la portada. Entonces no eres tú el que quieres ser adorado. No eres tú el que quieres adorar. Eres tú el que quieres ser adorado. Eres tú el que quieres ser visto. Eres tú el que quieres que la gente sepa quién eres. Pero si tú vienes a la casa del Señor, cualquier talento que tengas puede ser incluso lo más insignificante que te parezca. Pero si tú vienes a la casa del Señor y dices: Señor, yo lo único que te puedo traer aquí a tu casa es este cántico desafinado, pero de todo corazón, el Señor es capaz de detener su orquesta en el cielo por tal de escuchar un corazón agradecido. Pero si tú vienes con tu orgullo, porque yo sé cantar, porque yo puedo hacer esto, porque yo soy el único, ¡pum!, dar una patada y sácate de aquí. Porque no es cierto eso. Mira, querido, entiéndelo bien, entiéndelo bien. Adorar a Dios significa humillarse. Eso significa adorar a Dios. Me da mucha curiosidad a mí, mi hermano Eleodoro Febres, doctor en filosofía y letras, estudiado en varias universidades, incluyendo Notre Dame. Estudió para ser sacerdote. Estudió toda su carrera y se iba a graduar. 4 días antes de graduarse para ser ordenado como sacerdote, decidió no hacerse sacerdote. Y tiene sus fotografías con su túnica oficiando misas y todo eso, como practicante. Y luego viene a mi oficina y se sienta conmigo y entonces empieza a revisar mis escritos y le digo, perdóneme, pero yo tengo una horrible ortografía. Y me dice, aquí la vamos a corregir, y toma tiempo para corregirla. Él está viniendo a un hombre que no tiene tanto estudio como él, que cualquiera puede decir, ¿por qué un hombre de tanto estudio se pone al servicio de este chaparro? No se está poniendo a mi servicio. Nadie de los que viene aquí, ni los sugieren, ni los músicos, ni los que hacen el sonido, ni los que hacen el café, ni nadie sirve a mí. Todos sirven a su Dios. Por eso cuando tú te digo, allá hay una hoja, si tu talento es servirle de esta o de aquella manera, es la única cosa que le puedes ofrecer cuando vengas a la casa del Señor y vengas a servirle a Él. Dile, Señor, esto es lo que te vengo a ofrendar porque es lo que sé y que puedo hacer por ti. No importa lo que sea, pero que nazca desde tu corazón para Él. La adoración produce una declaración diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria. Digno eres de recibir la gloria. Toda declaración tendrá que ser soportada por la acción. Cuando tú proclamas a tu Señor, ahora tienes que actuar esa declaración. Hay personas que dicen que aman a Dios, incluso hay quienes dicen que sirven a Dios. Sin embargo, nunca recibe Dios adoración de sus labios. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que sirves a Dios, si tú dices que eres un siervo de Dios, déjame decirte una cosa. Si lo haces en tu casa, en tu privado, está bien. Si lo haces a nivel familiar, está excelente. Si lo haces en la iglesia, está súper bien. Hazlo como quieras, pero adora a aquel que le dices que es tu Dios. No puede ser posible que tú vengas a la casa de Dios y Él no reciba nada de ti. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir algo de Dios? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos recibir algo de Dios? Posiblemente alguien diga, Señor, yo quiero recibir una casa. ¿Cuánto vale una casa? ¿$130,000? ¿O una como una que compró un amigo mío de $280,000 en $130,000 y tiene hasta cancha de tenis, alberca adentro, y luego se le ocurre decirme, mira, acá en el patio de arriba hay una soleadera para que las mujeres vengan y acá, así me dijo él, para que se encueren y se asolen. Así me dijo él, yo te dije que así me dijo él. No lo dije yo. Y le digo yo, ¿pero cómo? Le digo, pero todo el mundo lo va a ver, solamente que pasen en el helicóptero, me dice. Ahora, ¿qué es lo que quieres de Dios? Posiblemente quieras una casa, un carro, un trabajo. Posiblemente quieras de vuelta, yo no sé qué quieres. Todo lo que quieras, escucha bien esto. Dilo conmigo, todo lo que quiera, lo puedo conseguir si lo adoro a Él. Todo lo que quiera, lo puedo conseguir si lo adoro a Él. Si tú no lo adoras, querido, simplemente eres un religioso más, con una tradición más adquirida de la cual no sabes nada. Y posiblemente sea tu caso, como el mío. Yo nací en un hogar cristiano, pero a mí el Señor me salvó cuando tenía 8 años de edad. Fue la primera vez que sentí que Dios existía. Y a los 17 años, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a los 19, cuando andaba horriblemente mal, un día en una madrugada, dormidito en la cama, escucho algo así cuando estoy durmiendo. Y entonces me despierto en el sueño y digo, ¿pero quién es? Y oigo una voz muy peculiar que no se me olvida, que me dijo, soy la muerte y hoy vengo por tu alma. Ay, ahora sí, se puso seria la cosa. Me levanté, supuestamente yo, moví las manos, moví los pies, no me pude mover, estaba tieso ahí. Y entonces, ¿cómo ocurrió? No me lo preguntes. No es metafísica, ni es un viaje astral, ni es producto de... Fue algo real. Me levanto, trato de levantarme, no lo puedo hacer, y miro a una distancia de no sé qué, a mi cuerpo abajo, y empecé a gritar como loco. Una mano negra, no es porque sea discriminatorio, pero sí era negra, me agarró, me suspendió en el aire, me soltó y empecé a caer en un vacío impresionante. Y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Imagínate que la casa no tenía insulación y aún así no me escuchaban. Gritaba y gritaba, en una de esas, en esa desesperación, grito, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces viene una segunda mano, me toma del brazo, me levanta otra vez, me pone en el cuerpo, y cuando me levantó, cuando me pude mover los pies, que me di cuenta que había regresado al cuerpo, empecé a temblar de miedo, me hinqué, le dije al Señor, perdóname por todas las loqueras que estoy haciendo, perdóname. Y mi papá y mi mamá se levantaron y dijeron, ¿y este loco qué le pasa? Pues estaba orando a la media madrugada, nunca lo había hecho. Pues claro, cuando te dan un susto de esa naturaleza, los jovencitos piensan que la tienen hecha, no se creen Superman. A las 2:15, 17, 20, todos se creen Superman. Superman. Muchas veces decimos, te damos la gloria, pero no entendemos el sentido de nuestra proclamación. Muchas veces dice, te doy la gloria, te doy la honra, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le entregamos a nosotros, a nuestro Dios, ese tipo de proclamación? Darle la gloria a Dios significa entender su excelencia, su carácter perfecto, sus atributos de ser Dios. Es lo que hacemos cuando estamos adorando a Dios, dándole gloria. Muchas veces decimos, te doy gloria, y no entendemos. ¿Y sabes por qué no entendemos? Porque nadie nos lo ha explicado. La honra, es necesario valorar lo que Dios hace por nosotros. Dilo conmigo, es necesario valorar lo que Dios hace por nosotros. Te lo voy a explicar. Cuando naces, desde que naces hasta los 18 años, o hasta los 21, dependiendo cuánto te quiera mantener tu papá y tu mamá. ¿Qué? A mí me mantuvieron hasta los 21. Muchos jovencitos están en la casa. Escuche bien esto, no valoran la casa, no valoran el carro, no valoran la ropa, no valoran el internet, no valoran el teléfono, lo único que valoran es el text messaging, lo único. Si les quitas esa tontería, entonces se te ponen al brinco, ¿cierto? Nomás a mí me pasa. No valoran nada. Pero cuando tienen que salirse de la casa y tienen que pagar la comida, tienen que pagar los biles, tienen que pagar la renta, tienen que pagar su gasolina, tienen que pagar el carro, y después les das un carro de viejito y dices, yo no me subo esa cosa tan horrible, pues cómprate el tuyo. No valora nada. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nunca le decimos a Dios gracias por lo que me has dado. Nunca. Muchas veces se nos olvida. Escucha bien, se nos olvida que Él fue el que nos lo dio. Ahora te voy a explicar algo para que te lo aprendas hoy. Cuando Dios te da algo y no lo utilizas bien, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Te lo va a quitar. Porque Él te lo dio para que te hiciera bien, pero tú lo tomaste para el mal. Porque Él te lo dio para que bendijeras a algo y tú lo usaste para maldecirlo. Porque Él te lo dio para que tu familia tuviera protección y tú lo usaste para abusarlos. Porque Él te lo dio para que vinieras a su casa y le dijeras, hoy te traigo aquí mi ofrenda y te traigo mi vida. Y resulta que tú te ensoberbeciste y dijiste, lo he hecho porque soy inteligente. Y entonces resulta que no adoras a Dios, te adoras a ti mismo. Tú crees que tú eres la adoración, pero el poder, tendríamos que decir que Él es el único capaz de poder hacer las cosas que hoy disfrutamos. El único que tiene poder de sostener las cosas de la forma en la que subsisten, no simplemente hace vivir, sino que también sostiene la vida. No únicamente nos puede perdonar, sino que incluso nos puede salvar. Por eso es que Él tiene todo el poder. Tú no adoras a Dios a menos que entiendas lo que hizo, hace y hará por ti. Tú no adoras a Dios a menos de que entiendas lo que hizo, lo que hace y lo que hará por ti. Te lo voy a explicar. Yo tenía 11 años. Yo quería poner en mi página de internet, si ustedes hoy me dan permiso, yo entonces violo la regla. Yo quería poner en mi página de internet una sección que decía curiosidades del pastor ¿qué? Tengo casi 4,000 visitantes, entonces podría ser que 4,000 personas se rieran por lo menos una vez. Entonces dije yo, bueno, voy a poner en la página de internet una sección que diga curiosidades del pastor ¿qué? Y la primera curiosidad era que yo tengo un cepillo con el que me peino, que tengo 25 años con él. Somos inseparables. Ese cepillo sabe cuántos pelos tengo en la cabeza. 25 años tengo con el mismo cepillo. Tengo 14 años que la persona que me corta el pelo tiene 14 años cortándomelo. Hemos envejecido casi juntos. ¿Qué? Y dentro de las otras curiosidades quería poner que he tenido 7 accidentes automovilísticos. 7. El primero, mi entrada triunfal a los accidentes fue contra el tren. Y yo supuse y dije, si el tren no me mató, pues no me mata nada, ¿no? Resulta que venía de la escuela, nos chocó en el camión de la escuela, se murieron 2. Eso no era para reírse. Y yo no me morí, pero el que se debía haber muerto era yo, porque yo siempre me sentaba en la mera entrada del camión, en la mera puertecita. Pero ese día el chofer del camión me corrió para atrás y el Señor me libró. No me salió ni una sola gota de sangre del cuerpo. El otro accidente me lo gané por loco, por andaba a alta velocidad en un camino mojado, sin experiencia, en una curva. Y resolví que ese era el poste de mi vida y me estrellé con él. Y cuando la gente mira el trancazo, salió gritando, ¡se mató, se mató! Yo estaba sentado arriba del cofre de la camioneta, mirando que la camioneta echaba humo, y entonces le digo al hombre, ¿quién se murió? Pues el que venía adentro. Le dije, pero si era yo. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque a la edad de 11 años me libró de morir en el tren. Porque a la edad de 18, 19 años me libró de morir aplastado contra el poste de concreto. Porque ha librado mi vida 7 veces de la muerte. He visto cómo han muerto gente en el momento en el que yo debería haber muerto. Yo te pregunto si yo no tengo razones para adorar a mi Creador. Yo te pregunto si tú has olvidado lo que ha hecho por ti. Yo te pregunto si alguna vez has valorado en realidad todo aquello que te ha dado. Yo me pregunto si alguno de nosotros entendiera en realidad lo que significa. Te voy a explicar. Oh, man. Nosotros somos hispanos y nos quejamos por este país, ¿verdad? Que está tan mal. Nos tratan mal, no nos quieren, nos quieren deportar, Arizona se va a quedar desierto. Pero tú y yo, escucha bien esto, tú y yo tenemos que agradecerle a Dios el que estemos aquí. Te lo voy a explicar para el papá y la mamá que está sufriendo, porque piensa que no tiene esperanza. Pero Dios ha hecho una provisión para cuidar a todo aquel que está extranjero en este país y especialmente aquellos que son sus hijos. Y porque aunque te quejas y porque sufres y porque piensas que no tienes esperanza, tus hijos siguen en la escuela y se siguen educando y llegará el momento en el que Dios va a dar una provisión para ellos, para ti también, para toda esta generación. Y cuando nazca y crezca una generación nueva aquí, que lleve el nombre de qué, de González, yo no sé cuántos más apellidos hay aquí, y lleven sus apellidos y los nuestros, espero que los chiquitines que vienen ahí no se olviden que fuimos nosotros los que pagamos el precio por tenerlos aquí. Y que fue Dios el que proveyó para ellos un lugar más excelente. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios el estar aquí, el poder vivir aquí, el poder usar las escuelas aquí. Todo agradécelo a Dios. No te olvides que su provisión es para ti si tú decides servirle. Lo tienes que adorar por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. A mí me libró de la muerte ya 7 veces. La vez anterior, una vez, iba en una motocicleta. 22 años, 23. Imagínate, una motocicleta. Guapo y con dinero. Yo pasaba y le decían, ¡wow! Era que llevaba a alguien atrás. Dios ha hecho tanto por nosotros. En esa ocasión, Dios le ha de haber dicho a este ángel, ve y ayuda a este tonto ahí porque se va a matar. Yo iba en la motocicleta, bien emocionado, levantando los suspiros. Y entonces quiero voltear y venía una camioneta y ¡pi, pi! Y entonces volteo y este loco, ¿qué le pasa? Y me contesta el de la camioneta, nada, por poco y te mato. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Dios ha tenido protección para nosotros. Y Dios seguirá teniendo protección para nosotros. Pero hay algo que activa su protección, que activa su amor, que activa su bendición. Y es la adoración de tus labios. Cada vez que tú vienes al Señor y adoras a tu Rey, a tu Señor, el Señor se complace en tener un hijo como tú. Pero cuando lo olvidas, el Señor dice, hijito, hace tiempo que no escucho tu voz salir desde tu corazón diciendo que me amas. Es como la mujer aquella que nunca escucha que el esposo la ama y nomás el 10 de mayo le regala un vestido porque el pastor los invitó. Y para no quedar mal en la iglesia le regala el vestido y le dice, y no pidas más, me traes el cambio. Busca la oferta y que sea en el Woodwill la mitad de precio. No. Le dicen los ángeles, los ancianos en el cielo, porque tú creaste todas las cosas. Muchas veces se nos hace más fácil atribuir las cosas creadas a la naturaleza, a la evolución o a un torpe accidente. Y algunos dicen, te chocaste en el carro. Le dice, ¿qué suerte tuviste? ¿Cuál suerte? Era el ángel de Jehová que estaba en la protección tuya. Estás manejando sin licencia y nunca te agarraron. Y dice, ¡qué suerte, suertudo! No es suertudo, es que el ángel de Jehová protege tu camino porque Él decidió salvarte y llevarte a su gloria. Y por eso te tiene entre sus brazos, porque eres su especial tesoro. Si no tienes razón para adorarle, no le adores. Tú creaste todas las cosas. Se nos ha olvidado muchas veces. Por tu voluntad existen. Y por tu voluntad existen. Si a ti no te placiera ser hecho este bien, simplemente no existiera. Dale gracias a Dios hoy por tu voz. Dale gracias a Dios hoy por tus manos. Dale gracias a Dios hoy por tus pies. Dale gracias a Dios hoy por tu trabajo. No importa que te traten mal, pero te pagan. Dale gracias a Dios por todo lo que te da. No importa que te tengas que levantar temprano. Prefieres levantarte temprano que no tener trabajo. ¿Es cierto? Muchos se quejan cuando dicen, pero me voy a levantar a las 5. Pero estarían peor si estuvieran en su casa sin trabajo. Por eso sea agradecido con Dios. Él nos ha dado todo. Todo fue hecho por Él. Sería muy bueno que buscaras en tus memorias las razones por qué adorar a tu Dios. Quiero que inclines tu rostro allá donde estás. Hoy se nos es necesario una vez más volver a vivir el momento cuando de manera espontánea, sin recurrir a la razón, adoramos al Dios no conocido. Señor, hoy venimos a adorar tu nombre. Si los ancianos en el cielo se postran sus rodillas, se quitan sus coronas, las ponen a tus pies, ¿quién soy yo para no entregarte adoración? ¿Cuánta dignidad podría tener este insignificante humano si no fuera porque tu salvación me hace eterno? Cada persona que vino este día a tu casa necesita entender que hay un Dios a quien adorar. Es posible que tú todavía no entiendas de ese Dios. Es posible que digas, bueno, yo no tengo claro quién es Él. Es posible que tú digas, bueno, es la primera vez que escucho de su existencia. Es posible incluso, jovencito, que digas, bah, no me interesa lo que dice este pastor. Pero cuando la muerte llegue, pero cuando tu momento llegue, necesitarás a un Dios y necesitarás haberlo adorado en el pasado. Muchas veces nosotros hemos llorado en el altar de Jehová cuando ha tocado nuestro corazón a través de su salvación. Pero hoy es un día importante para una vez más decirle, te adoro. Yo quisiera cerrar esta serie de la adoración invitándole a usted que pase conmigo al frente. Que alcemos nuestras manos al Señor y le ofrendemos, le demos una ofrenda de nuestros labios. Nunca se los digo, nunca se los pido, pero hoy quisiera que el cielo entendiera que venimos a adorarle. Pase conmigo, por favor. Venga conmigo al frente. Levántese de su silla, de su comodidad. Vamos a venir a nuestro Dios y vamos a adorarle. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a cerrar este momento diciéndole, por lo que hiciste por mí, por lo que haces por mí y por lo que harás por mí. Me ha guardado de tantas cosas. Ha provisto para ti un hogar, una casa, unos hijos hermosos. Ha provisto para ti un trabajo. Ha provisto para ti su protección. Ha provisto para ti de sus bondades. Te ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Tu nombre fue escrito con letras de oro. La sangre de Jesucristo escribió tu nombre en aquel libro imborrable donde ni Satanás lo puede quitar. Hoy es un momento en el que te invito a que abras tus labios y le ofrezcas a tu Dios una adoración de tus labios. Ha hecho cosas por ti que tal vez las has olvidado, pero Él las tiene presentes. Es posible que hace mucho tiempo Él no escucha tu voz decir, te amo, mi Señor. Es posible que estés más preocupado por tu telenovela, por tu trabajo, por tu casa, por tu retiro. Pero hoy es un día para decirle, te adoro. Quiero levantar mi vida ante ti. Quiero tener un Dios hermoso. Quiero decirte muchas gracias. Yo personalmente tengo tanto que agradecerte, mi Señor. Yo personalmente tengo tanto que agradecerte. Alaba al Señor, abre tus labios, abre tu corazón, háblale a Él. Él va a escuchar tu voz. Es posible, querido, que no sepas cómo hacerlo, no importa. Solo dile lo que sienta tu alma. A ti que es la primera vez que vienes, no te preocupes, no nos vamos a burlar de ti, no nos interesa eso, nos interesa amarte, nos interesa que cuando llegues a tu casa sigas recordando que aquel Dios que adoraste es lindo y hermoso para ti. Tienes un problema en tu familia, en tu casa, en tu cuerpo, dile al Señor, vengo a adorarte, pero me duele esta parte del alma. Hoy vengo a adorarte, pero me duele el corazón por esto. Señor Jesús, venimos ante ti hoy. Aquí está este pueblo hermoso que tú sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Venimos hoy a adorarte a ti.